Tiempo de abrir nuestro espacio de salud y de hacerlo como cada jueves con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, cuando quieras, muy buenos días.
Buenos días a todos nuestros maravillosos oyentes que estáis al otro lado de la radio escuchándonos o quizás escuchando un podcast a cualquier hora del día o de la noche. Y por supuesto, también un saludo a ti, Gema, y a todo el maravilloso equipo que hace posible el programa de No Son Horas en Onda Cero. Hoy, en esta sección de ¿Qué me pasa, doctor?, vamos a dedicarle unos minutos al Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra este fin de semana, exactamente el día 17. La hipertensión es una enfermedad muy frecuente y además es silenciosa y sigue siendo una de las principales causas de enfermedades vasculares como el infarto y el ictus. Se estima que la hipertensión arterial afecta aproximadamente a unos 1.400 millones de personas en el mundo, aproximadamente uno de cada tres adultos, y se considera responsable directa o indirectamente de más de 10 millones de fallecimientos al año, principalmente secundarias a enfermedades cardiovasculares. Se estima que en España aproximadamente un 33-34% de los adultos entre 30 y 79 años es hipertenso, lo que supone aproximadamente más de 10 millones de personas. Sin embargo, una de cada tres no sabe que lo padece y solo un tercio tiene un tratamiento para la tensión adecuado y la tiene controlada. Por lo tanto, consideramos que sigue siendo un gran reto para la salud pública. La hipertensión arterial es un factor de riesgo enorme para sufrir un evento cardiovascular mayor. Estamos hablando de que aumenta muchísimo la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio, un ictus o accidente cerebrovascular, sufrir insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o problemas de demencia secundarios a estas enfermedades vasculares. Se calcula que solo en España se pueden producir alrededor de 46 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares anuales relacionadas con la hipertensión. Y además tiene un coste sanitario y social elevadísimo, con impacto en la salud, con un gran coste económico que se estima el año pasado en unos 3.500 millones de euros anuales, principalmente por hospitalizaciones, medicación o complicaciones. Probablemente gran parte de este gasto podría reducirse con prevención, diagnóstico precoz y con medidas para tener un buen control de la tensión arterial, de las que posteriormente vamos a hablar un poco. Ya sé que todos los que me estáis escuchando ahora al otro lado me estáis diciendo, bueno, pero ¿y yo cómo sé si tengo hipertensión? ¿Qué tipos de hipertensión hay? ¿Qué síntomas da? ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser hipertenso? Bueno, pues lo primero que tendríamos que definir es que hay dos grandes tipos de hipertensión. Por un lado, hablamos de la hipertensión primaria o esencial, son la mayoría de los casos, aproximadamente el 90 o 95% de los casos, y no tiene una causa única, sino que aparece por la combinación de varios factores. Obviamente, hay más personas hipertensas mayores que jóvenes, pero no quiere decir eso que por el hecho de ser mayor tengas que ser hipertenso, sino que es verdad que hay un envejecimiento fisiológico que hace más prevalente que surja la hipertensión porque hay mayor rigidez del árbol vascular, y distintos mecanismos de adaptación en todo nuestro árbol cardiovascular, y por tanto es más prevalente la hipertensión en personas mayores, pero no quiere decir que sea normal. Por ser mayor no hay que ser hipertenso. Si eres hipertenso de mayor, hay que tratarlo igual que una persona joven. Pero además, se sabe que tiene cierta predisposición genética o hereditaria. Tener familiares hipertensos hace que probablemente tú tengas más probabilidades de tenerlo. Tener una mala dieta con exceso de sal, sobrepeso y obesidad, la vida sedentaria, hábitos poco saludables como el consumo de alcohol y el tabaco o el estrés crónico, pues juega un papel muy importante a la hora de desarrollar una hipertensión. Luego está, por otra parte, la hipertensión secundaria, menos frecuente. Ya hemos dicho que la hipertensión esencial era el 90-95% de los casos. La hipertensión secundaria es importante identificarla, ya que puede tener un tratamiento específico relacionado con la causa que la está provocando. Son hipertensiones relacionadas, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica, con trastornos hormonales como el hiperaldosteronismo o el Cushing, con la apnea del sueño, con algunos fármacos, porque tenemos que saber que hay fármacos como los antiinflamatorios, los corticoides o los anticonceptivos, que pueden elevar la presión arterial, y por tanto, pues hay que estar pendiente de este asunto. La hipertensión es conocida como el asesino silencioso, porque en la mayoría de los casos no produce síntomas y cuando aparecen, a veces lo hacen de forma inespecífica y que pueden achacarse a otro tipo de dolencias o problemas. Dolores de cabeza, mareos, palpitaciones o visión borrosa pueden aparecer en una persona hipertensa, pero no únicamente por la hipertensión, sino que pueden ser signos o síntomas de otras muchas patologías. Tenemos que tener claro que en muchas ocasiones, cuando ya se produce un síntoma muy claro, es porque la hipertensión lleva ahí de fondo muchísimos años y ha producido un daño silente hasta que ha dado la cara. Y por tanto, lo que se recomienda es, por supuesto, aparte de unos hábitos de vida saludables, los que luego hablaremos en las recomendaciones finales, pues que se haga de vez en cuando tomas de las constantes y de la tensión arterial, tanto en la consulta de su médico, dentro de los programas que hay previstos para enfermedades crónicas y vasculares, pues tomar la tensión, hacer un electro de vez en cuando, una analítica para ver que todo esté bien. Pero luego hay otras medidas, como llamamos el AMPA o el MAPA. Una es la automedición de la presión arterial, que uno puede hacer en domicilio, y de hecho hay magníficos aparatos de medidas de tensión homologados que toman tensiones muy fiables y que muchas veces, en muchas ocasiones, mucho mejor que las que pueden hacerte en una consulta de tu médico de familia por aquel efecto que llamamos de bata blanca, ¿no? En el que nos ponemos nerviosos y siempre damos la tensión más alta en el consultorio que luego la que podemos tener en el día a día en nuestra casa. Y también existen otros dispositivos que llamamos MAPA, que es una monitorización ambulatoria durante 24 horas en las que su médico o enfermero del centro de salud le puede poner un dispositivo que suele ir pues con el manguito de presión y una pequeña petaca que va colgada en un soporte o en el cinturón y que le va a ir midiendo la tensión durante todo el día, la noche y el descanso, y así poder ver pues fenómenos como la hipertensión enmascarada o los fenómenos non-dipper, que son aquellas personas que a los que no les desciende la tensión arterial por la noche mientras descansan y que probablemente son los que más riesgo vascular tienen. A la pregunta, ¿no?, que nos hacen muy habitualmente, bueno, pero entonces, ¿cuál es la tensión óptima? Bueno, pues lo normal es que una persona sana, que no tenga ningún problema de salud importante, tenga una tensión arterial aproximadamente, saben que hablamos coloquialmente de la alta o la baja, pero realmente es lo que llamamos hipertensión arterial sistólica y diastólica, y generalmente hablamos unas medidas de milímetros de mercurio, ¿no?, y que suelen estar en torno de 120 para sistólica, 80 de diastólica. Eso sería una cifra bastante óptima. En general, pues bueno, debido a estudios de prevalencia de enfermedad y de, bueno, y de riesgo vascular, se estima que alguien es hipertenso cuando de manera repetida, con varias tomas separadas en diferentes días y de manera constante, suelen tener cifras de tensión arterial superiores a 140 de sistólica y 90 de diastólica, ¿no? Aunque es verdad que esto, en algunas personas con algunas enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal u otros antecedentes cardiovasculares, los objetivos de este control de tensión arterial son un poco más estrictos y generalmente intentamos que siempre estén por debajo de 130-80, ¿no?, milímetros de mercurio, aunque siempre individualizando en cada caso. Pues bien, una vez que nos han diagnosticado de hipertensión, pues mire, si usted de manera repetida ha tenido cifras de tensión alta y estamos hablando de momento en que no ha tenido ningún síntoma relevante o ningún evento cardiovascular importante, pues es el momento de poner medidas, ¿no?, de poner tratamiento para intentar controlar estas cifras de tensión arterial y mantenerlas en ese margen óptimo del que hablábamos antes. El tratamiento siempre suele tener dos componentes, ¿no? Y de primero no es, salvo que se detecte una persona ya con unas cifras de tensión arterial especialmente llamativas o significativas con un riesgo vascular alto. Los médicos tenemos una serie de tablas y de calculadoras de riesgo vascular y que nos indican un poco cómo actuar, pero lo normal es que siempre se empiecen con medidas no farmacológicas, ¿no? El tratamiento comienza por un cambio en los estilos de vida. Se recomienda, pues, tener cuidado con la dieta, seguir una dieta equilibrada, tipo mediterráneo, reduciendo el consumo de sal, haciendo ejercicio regular para perder peso, evitando sedentarismo y abandonando hábitos como el tabaco o el alcohol. Es verdad que si después de un tiempo prudencial, generalmente unos meses, su médico o enfermero del centro de salud detectan que aún así no hemos conseguido controlar las cifras de tensión arterial, y por supuesto estamos hablando de cifras de tensión arterial esencial porque hemos descartado otras de esas causas de las que hablábamos de hipertensión secundaria, es el momento de pensar en empezar a introducir algunos fármacos antihipertensivos ampliamente comprobados. Son diferentes grupos farmacológicos, hablamos de los IECAs, los ARA2, los betabloqueantes, diuréticos, inhibidores de renina, y tenemos un amplio arsenal que podemos seleccionar e individualizar según cada persona, y lo ideal es que luego se siga un control periódico por su médico de familia, el que se medirá su tensión, su azúcar, sus cifras de lípidos, de colesterol, bueno, pues un poco para ver cuál es todo su riesgo cardiovascular, peso, talla, ejercicio diario, un montón de cosas que habrá que tenemos que modificar para tener una vida más larga y sobre todo de mayor calidad. Nada más por hoy, como siempre ha sido un placer pasar estos minutos con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho.
Hasta la próxima semana, Joaquín. Muchísimas gracias.